a suponete el 15 de mayo, ¿sí? En ese periodo donde todos nos hicimos expertos en LEVAX, en tipo de cambio, en botes, en fondos financieros, en pedales y bicicletas, el cálculo, tanto oficial como privado, es que el peso se depreció un 10% aproximadamente.
No, 15.
Un 15% sí, aproximadamente. Y se fue, suponete, el tipo de cambio de 21 a 25. Para ponerlo en términos generales. La pregunta que para mí hay que responder es, si esa devaluación del peso se trasladó automáticamente a los precios de los productos que vos consumís en tu canasta familiar. Es decir, si en la jerga de los economistas hubo un pass-through, o sea, un traslado automático a los bienes. ¿Por qué dirimir esta situación es recontra importante? Por dos razones básicas. Primero, queremos saber cómo te afecta tu nivel de vida, tu capacidad adquisitiva, porque después viene el reclamo paritario, primer tema. Y segundo tema, el valor específico de la canasta familiar te determina quiénes quedan debajo de la línea de pobreza y debajo de la línea de indigencia. Lo cual, esto lleva a una definición de política de gobierno, que sería así. Si no cambia la tendencia de acá a fin de año, vos te vas a encontrar con la posibilidad de que tanto la inflación como la pobreza sea mayor que la de este año. Sí. La del año pasado. ¿Entendés? Sí. Por eso es importante este cálculo. ¿Y por qué es importante? Vamos a hablar con Osvaldo del Río, que es director de Sentia, que es una consultora especialista en consumo. O sea, algo bien específico. Osvaldo, buen día. Te saludo, Román Lejman.
¿Qué tal? Buen día, Román.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, si tomamos en cuenta que la depreciación del peso fue, suponete, del 15% aproximadamente, y por tu tarea cotidiana y profesional, ¿uno puede decir que en mayo se trasladó automático el 15 o puede haber variables y variantes?
No, puede haber variables y variantes, no es directo.
Ok. Y sobre ese contexto, ¿dónde hubo un mayor impacto y dónde no, a partir de la demanda es elástica o inelástica?
Y sin duda en aquellos productos donde tienen mayor influencia el tipo de cambio en sus costos. Okay. Definitivamente esto es algo que afecta, no podemos esquivar esa situación, que vamos a tener un mayo con una inflación que va a ser mayor que la que tuvimos intermensual hasta ahora. Pensemos que nosotros hacemos un cálculo de medición de inflación que se acota únicamente al mundo en el cual nosotros estamos inmersos, que es el consumo masivo, y que habla de 350 productos, no, ahora ya estamos en 400 productos de consumo masivo empaquetados, es decir, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Sí. A abril ese número a nosotros nos daba 7,6%, desde enero hasta abril inclusive.
Sí.
Imaginamos que en mayo cerrado ese número va a ser superior al 9%.
Ah, un momentito.
Por lo tanto...
O sea, el impacto de la depreciación te puede dar una inflación de 2.4?
Y posiblemente estemos en ese orden, ¿eh?
Ah, o sea que terminás los primeros 5 meses del año con 10 puntos de inflación.
9.2, ponele.
Okay.
No te puedo ver con exacta...
No, pero... Momento,
pero va a estar en el orden del 9,5 seguramente.
Ok, o sea que tu primer variable para entender el traspaso de la depreciación del peso al producto de la canasta familiar es si lo que vos vas a consumir tiene algún componente vía exportación, porque como te sube el tipo de cambio, pagás más.
Exacto.
Ok, ahora suponete... O sea, pongamos entre paréntesis este primer concepto. Suponete que lo que producís es todo local, entonces no te afecta directamente por el tipo de cambio porque no tenés importación. Igual te sube el costo porque, no sé, por la nafta, la luz, la energía o alguna otra variable, o el inconsciente colectivo te lleva a remarcar para cuidar tu stock.
Las dos cosas.
Ah.
De hecho, nosotros venimos con aumentos en luz, en gas, en combustible, en abril con gas, con colectivos, con trenes, con subtes, en mayo vamos a hablar de agua, en junio nuevamente colectivos, trenes, subtes, es una conjunción de situaciones que generan que los precios vayan variando en función a todo esto que sucede.
Okay. Y te agrego un tercer factor, como para, digamos, el punto de vista técnico, quizás tenemos cerrada la lógica de por qué aumentan los precios. El impacto del dólar sobre los productos, pensando en que vas a aumentar porque cuando renueves tu stock necesitas la guita para volver a comprar, más que vas a aumentar, no sé si el total de la devaluación, porque si subís mucho no te van a comprar. ¿Esto te genera un tercer componente?
Y probablemente. Sí, estás hablando de si estoqueo o no estoqueo.
Y claro, porque yo vendo mi stock y después tengo que comprar con el nuevo precio. Y por el otro lado, no puedo trasladar todo, aunque me tengo que cubrir, porque si traslado todo, como la gente no lo puede comprar, prefiero trasladar menos para vender, si no, ni siquiera vendo.
Es así. Es así. Y especialmente hay situaciones que marcan cambios en el comportamiento de compra entre los canales a partir de este tipo de escenarios. Por eso se habla de que el mayorismo está creciendo en consumidores finales, porque el mayorismo se logra mantener ciertos niveles de stock que con un tipo de compra de menor corto plazo de pago, y eso les facilita de alguna manera generar una situación de precios un poco más competitiva.
Entiendo, o sea, eso es el mayorista, o sea que yo voy al mayorista porque me gano unos manguitos en la compra global, o sea, en la compra por volumen, por un lado, y segundo, van a empezar a surgir de vuelta con empuje las segundas marcas.
A ver, sí, eso sucede, pero no. Yo creo que se está hablando un poco de manera exagerada el crecimiento de las segundas marcas.
Okay.
¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que hay muchas acciones, ahí te voy a hablar del supermercadismo, especialmente, sí, y de los hipermercados en gran medida. Cuando hay acciones tan agresivas, que las hay, especialmente hacia los fines de semana, las marcas tienen un lugar importante. De hecho, nosotros hicimos un estudio hace poquito que presentamos en los primeros días de mayo, sí, donde el peso de las marcas sigue siendo alto. Hablo de las marcas líderes. Y empezamos a hablar no de marcas A y marcas B. Nosotros creemos que hay marcas líderes A y B y después segundas marcas. Y en situaciones de descuento, las marcas líderes A y B tienen posiciones muy firmes. De hecho, eso, te digo, representa el 75% de todo lo que se compra, es marca líder.
Wow. ¿Julieta?
Osvaldo, Julieta Tarres te saluda. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Cuando ustedes hacen medición de precios, ¿solamente se concentran en las grandes superficies, supermercados e hipermercados, o también están tomando precios, si en el caso de que los estén tomando, de supermercados chinos, almacenes, kioscos?
De autoservicios criollos y chinos.
Okay, ¿y notás una dispersión de precios entre los dos tipos de comercio?
Mira, te cuento, hasta el mes pasado y todo lo que sucedió en el segundo semestre del año anterior, si hablamos de cómo inflacionaban el supermercadismo, sí, versus los autoservicios, el supermercadismo lo venía haciendo en menor medida.
Claro.
Ahora se emparejó un poco, especialmente en el último mes, pero no es que uno ahora ya supera al otro, van muy parejitos. Pero vos pensá que hace muchos años atrás el gap que existía entre estos canales era de más del 10%, hoy no es del 10%, hoy es con suerte del 5%.
Claro.
¿Qué significa esto? Que el supermercadismo sigue siendo una opción más económica, pero en algunas categorías los autoservicios independientes han logrado posicionarse muy bien. El ejemplo más emblemático es el de los vinos.
Claro.
Entiendo. Uh-huh. Y te hago la última pregunta, Osvaldo, que a ver si entiendo la lógica. Vos y yo, y obviamente todos los que estamos escuchando, todos están escuchando, tienen la misma conclusión. O sea, te va a aumentar el precio del valor final de la canasta familiar. ¿Estamos de acuerdo?
Ajá. Digamos. Sí, sí.
Entonces, si para mí la canasta familiar me sirve para, entre otras cosas, entender los niveles de pobreza e indigencia, ergo, cuando aparezca la última medición de pobreza e indigencia, va a subir porque la canasta familiar subió. ¿Está bien la lógica?
Probablemente. Vos tenés que pensar lo siguiente. De la pirámide de ingresos,
sí,
el 85% aproximadamente de los individuos, no te hablo de hogares acá, te hablo de individuos,
sí,
con ingresos, ganan hasta 25.000 pesos por mes. Es decir, que el, sí, 85% de los individuos ganan hasta 85.000 pesos por mes.
Sí.
Vos tenés en cuenta que una canasta de productos empaquetados, y acá no te estoy contemplando ni la carne, ni la fruta, ni la verdura, ni el pan, sí, ni lo que se compra en otro tipo de negocios, está en el orden de los 6.500 pesos.
Sí.
Imagínate cómo impacta esto en un sector de la población que, te digo, esa gente representa la masa crítica del consumo. Esa gente, que es de la mitad de la pirámide para abajo, representa el 86% del volumen de todo lo que se consume.
Tremendo. Sí. Tremendo lo que decís. Claro. Ya te entendí.
Entonces, ahí sí se van a notar.
Y sí, sí, porque si tu variable dependiente para determinar el nivel de indigencia y pobreza, la canasta, y la canasta sube en este porcentaje, y quienes consumen la canasta básica es el 85% de la población con un salario de 25 lucas, o sea, la ecuación ya está cantada, ¿no?
Hasta 25, pensá que hay, claro, son 8 rangos de medición que
sobre los 10, sobre los 10
de los 4 o 5, los 5 más bajos, sí, llegan a 25, pero tenés un 15% que gana 7.000, 8.000 pesos, tenés un 12% que gana hasta 12.000 pesos, así llegas al 25.
Dios mío. Estamos hablando con Osvaldo del Río, que es director de Ciencia, una consultora especialista en consumo. Osvaldo, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.